En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Hola a todos, soy José Miguel Viñas y estás escuchando Los Cuatro Elementos. A partir de hoy, echa a andar aquí en Radio Castilla-La Mancha un programa semanal que vamos a dedicar al medio ambiente y en el que, como estás escuchando, tampoco va a faltar la música. En Los Cuatro Elementos vamos a prestar especial atención a todos aquellos asuntos ligados al medio natural, sobre todo a los que tienen lugar aquí en nuestro territorio y que afectan de forma muy directa a los castellano-manchegos, a todos vosotros. El programa toma su nombre de los cuatro elementos de la antigüedad con la que en la Grecia clásica los filósofos presocráticos pensaban que estaban hechas todas las cosas. Esos cuatro elementos eran el aire, el agua, la tierra y el fuego. Aristóteles postuló la existencia de un quinto elemento, el éter, con el que pensaba que estaban hechas las estrellas y el espacio interestelar, el firmamento. En el programa vamos a prestar especial atención al cambio climático, a los temas ligados al agua y a la contaminación de tres de los elementos, el aire, el agua y también la tierra. Tampoco nos vamos a olvidar del elemento fuego, vamos a estar pendientes de los incendios forestales, de los desastres naturales en general. Pero no todo van a ser noticias negativas, también las habrá positivas, de esas que invitan al optimismo, a luchar de forma activa por la conservación de la naturaleza, por mantener bien el estado de salud de este maravilloso planeta Tierra que nos acoge. Todas las semanas, aquí en Radio Castilla-La Mancha, comentaremos noticias medioambientales y reflexionaremos sobre ellas. Vamos a dedicar espacios monográficos sobre cuestiones particularmente importantes, cuestiones como la sequía, la degradación medioambiental, la gestión de los recursos naturales, el calentamiento global. Para ello, para abordar en profundidad estas cuestiones y otras muchas que vayan surgiendo al hilo de la actualidad, participarán en el programa expertos en las distintas materias y personas ligadas muy directamente a todos estos temas. Nos van a ayudar a entender muchas de las claves de estos asuntos de vital importancia para todos nosotros. Estás escuchando Los Cuatro Elementos en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos. En este primer programa os traigo un par de noticias. Siempre voy a intentar acercaros la actualidad del cambio climático, ya que es un tema muy importante. No quiero estar machacando todo el rato con eso, pero todo el rato están saliendo noticias que nos atañen, aunque sea una cosa global, ¿no? Bueno, y la primera es que se conoció hace poco, en el mes de enero, que 2016, el año pasado, fue el más cálido de toda la serie histórica que comienza durante la segunda mitad del siglo XIX, es decir, mucho tiempo. Es evidente que el cambio climático, y particularmente el calentamiento global, es una realidad que ya nadie puede poner en cuestión. Y además estamos observando, con los datos, con los registros, que cada año que pasa está adquiriendo una mayor magnitud. Además, no se puede explicar el alza de las temperaturas que se observa en nuestro planeta sin tener en cuenta el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero debido a nuestras emisiones a la atmósfera. Los factores naturales no justifican por sí mismos ese calentamiento global. Os doy un par de datos. En lo que llevamos de siglo XXI, hemos tenido 16 de los 17 años más cálidos de toda esa serie histórica de 150 años de observaciones ininterrumpidas. Y un segundo dato, la temperatura media global del año pasado, de 2016, fue 1,1 grados Celsius superior a la que había en la época preindustrial. Hay algunos expertos en clima que advierten que empezarán a producirse procesos irreversibles en el sistema climático si la anomalía de temperatura global supera el grado y medio. Por lo tanto, estamos solo a 4 décimas de grado de ese escenario. El calentamiento global se detecta además de forma nítida aquí en nuestro país y particularmente en la región. Fíjate, voy a leerte una frase textual del informe del cambio climático en Castilla-La Mancha que hace unos años publicó la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Y esa frase dice lo siguiente: el clima de Castilla-La Mancha sigue una pauta de cambio semejante al del conjunto global, si bien el calentamiento de las últimas décadas de 1,5 grados es superior al experimentado en promedio en la zona continental de nuestro hemisferio, del hemisferio norte, que es de 9 décimas de grado. En consecuencia, añade ese informe, puede decirse que el clima de la región está experimentando alteraciones que podrían estar repercutiendo en ciertos sistemas naturales. La segunda noticia que te traigo hoy nos lleva a Ciudad Real, ya que hace unos días recibió 2 pajaritas azules por la buena gestión que hace la ciudad de los residuos urbanos, particularmente del reciclaje de papel y de cartón. Se celebró la primera edición del premio Pajaritas Azules, promovido por Aspapel, que es la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, un premio que está dirigido a municipios de más de 50.000 habitantes o agrupaciones. ¿Y qué se premia aquí? Pues las buenas prácticas, como he dicho, de reciclaje de papel y de cartón. Los premios los entregó hace unos días la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel Tejerina. Se premiaron un total de 29 municipios españoles y Ciudad Real consiguió dos galardones, dos de esas pajaritas azules. ¿Y cómo lo consiguió? Pues se tuvieron que evaluar nada menos que 21 indicadores agrupados en 5 bloques. El primero de ellos, la recogida en los casi 200 contenedores de papel y cartón que hay en la ciudad, los contenedores azules, 90 de los cuales están bajo suelo, están soterrados. El segundo bloque que se tuvo en cuenta fueron las recogidas complementarias de esos materiales. El tercero, la información y la concienciación ciudadana. En cuarto lugar, la regulación y la planificación. Y en quinto, resultados y trazabilidad hasta el reciclaje final. El premio lo recogió la concejala de Medio Ambiente y Limpieza Viaria de Ciudad Real, doña Manuela Nieto Márquez, y dijo que el premio era para todos los vecinos de la ciudad y dio el siguiente dato. En 2016, es decir, el año pasado, se reciclaron en la ciudad 1.983 toneladas de papel y cartón, que equivalen a evitar la emisión de aproximadamente 3.500 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Desde aquí, desde los cuatro elementos, en Radio Castilla-La Mancha, sin duda aplaudimos acciones como esta y yo personalmente os animo no solo a reciclar, sino a comprometeros con el medio ambiente y a vivir de forma sostenible. Quedaros con esta idea. Con pequeñas acciones que hagáis cada uno de vosotros, se pueden conseguir grandes cosas. Anuncia la llegada, la intervención en el programa de uno de sus colaboradores, nuestro experto en naturaleza, Joaquín Araujo. Bienvenido a Los Cuatro Elementos, Joaquín.
Muy bien hallado. Placer estar aquí al lado de la transparencia.
Pues bueno, siempre es una buena excusa, creo, un programa de radio en el que se aborden estas cuestiones que como buen naturalista dominas. Y además eres una persona especialmente implicada. Eso es algo que valoro mucho.
Pues casi he hecho una especie de vida paralela con la defensa del entorno, con intento de divulgar todos los aspectos que tienen que ver con ambos lados, con el positivo, que es el elogio y la admiración por los espacios naturales, por la vida silvestre, por la fascinante conducta de los seres vivos, pero sin duda también he dedicado una parte importantísima de mi vida a la doble versión, a su vez, ¿no? De activismo. Soy un comprometido desde hace muchísimo tiempo, estoy en muchísimas organizaciones de defensa de la naturaleza y también en el campo del periodismo ambiental, pues he tenido que denunciar muchísimas agresiones. Es decir, soy naturalista y absolutamente a favor de la vida en todas sus dimensiones.
Bueno, yo estoy seguro que nuestros oyentes de Radio Castilla-La Mancha te conocen, pero voy a dar algunos datos para definirte de alguna manera. Como ya hemos dicho, un naturalista ya con una larga trayectoria, casi 50 años, Joaquín, llevas ya trabajando en estos temas, ¿no?
Ahora, en el transcurso del 17, que estamos inaugurando, pues comienza mi 48 año de vinculación activa tanto a las labores de divulgación como de defensa de la naturaleza, sí.
Cuando uno ve, pues por ejemplo, la cantidad de cosas que has hecho en los medios o publicaciones, exposiciones, todo esto, a mí siempre me entra la duda de conocer dónde te sientes, digamos, mejor o más cómodo, qué es lo que más te gusta hacer. Todo es importante para esta labor, ¿no? Pero al final, pues cuando uno piensa en radio, en televisión, reportajes, exposiciones, libros, tienes realmente de cada una de esas cosas muchísimo. ¿Dónde te sientes mejor? O si es que...
Pues en medio de la naturaleza. Me autodefino como emboscado. Es una metáfora con doble filo, porque quiere decir que vivo dentro de un bosque, pero también vigilante, buscando la posibilidad de tenderle emboscadas a la degradación de la naturaleza, o incluso en clara y manifiesta defensa de todo lo que implica la vivacidad de este mundo. Es más, estoy tan cerca de Castilla-La Mancha con lo que es mi pequeño nido, porque yo tengo la suerte de vivir en la Sierra de las Villuercas, pero abro la puerta de mi casa y estoy viendo la provincia de Toledo. Es decir, que la proximidad, soy un vecino, pero casi contiguo, ¿no?, de los paisajes de esta comunidad autónoma. Y lógicamente el haber podido pasar cerca de la mitad de mi vida sin la cárcel del cemento y el asfalto, con una amplitud de horizontes extraordinaria, el que me hayan literalmente acariciado los ojos las masas de bosque mediterráneo, o el vuelo de águilas y buitres, o que para mí sea normal beber agua limpia que nace en ese momento de los manantiales, pues significa estar a disposición de la biblioteca de la propia naturaleza, de haber leído sin intermediarios lo que es la vida, ¿no?, su transcurso, sus habilidades y destrezas. Y por tanto, pues es el lugar donde mejor me encuentro, en mi propio hogar. Y tengo que sumar un pequeño detalle. Todo esto va absolutamente de la mano de la práctica incesante de todo lo que normalmente ha hecho la cultura rural de todos los tiempos. Es decir, que yo no separo la observación de la naturaleza, el describirla a través de todos los soportes, porque tengo la suerte de haber hecho mucho cine, mucha radio, mucha televisión, de simplemente conseguir mis alimentos, de cultivar la tierra, de ser pastor de cabras, de muchas cosas.
Doy fe porque he tenido la suerte, además, de estar en tu finca en una ocasión y bueno, he visto realmente allí las cosas que haces y cómo es aquel paraje realmente único. Yo antes te preguntaba lo de los medios, pensando un poco en si hay alguno en el que piensas que desarrolla de forma más eficaz la concienciación, que es algo yo creo que muy necesario hoy en día, ¿no? Porque vivimos en esos ambientes hostiles o alejados de lo rural en general, muchas personas, y hace falta despertar conciencias pues para estas cosas que vamos a hablar en el programa, ¿no? De la naturaleza, del cambio climático, todo esto.
Sí, bueno, yo considero que el medio más eficaz, más transparente, más sincero, es el que estamos ahora mismo desplegando delante de lo que podría ser esos oídos que ven, que ese es el milagro de la de la radiofonía, ¿no? Es el milagro de la palabra que viaja describiendo realidades que llevas dentro, que las sientes. Porque, por desgracia, la escritura, que para mí es lo más eficaz y contundente, la palabra que ha sido llevada al papel, y sí, eso ha sido posible hacerlo incluso a mano, escribir a mano, luego transportarlo a un soporte editorial y tal, eso evidentemente es lo que podría decirse que tiene más peso específico, pero no estamos en la época de lectores, no estamos en ningún momento que podríamos calificar como placentero o afable para la escritura. La tiranía de la imagen, que es tiranía, aquello de ponernos delante de pantallas de teléfono, tableta, televisor, hace trampa. Invariablemente hace trampa, y lo dice un cineasta, ¿eh? Lo dice alguien que ha hecho muchas películas de naturaleza. Y hace trampa porque literalmente pues es un trago rápido, es algo que entra, que no exige apenas esfuerzo de ponerse en el lugar de lo que se está viendo. Casi siempre el nivel literario, incluso de informativo, por mucho que se haya hecho muy buena divulgación científica a través de series de televisión, pero son las menos. Es decir, los casos del Cosmos, por ejemplo, de Carl Sagan.
Es cierto que se echa en falta pues series de ese calado, ¿no?
Exactamente. Bueno, por tanto, digamos que estamos en el medio que llega mejor y que tiene la posibilidad, como estamos haciendo ahora mismo, de reflexionar. Uh-huh. Estamos pensando en voz alta, tú y yo, para intentar dar a entender que tenemos mucha responsabilidad con lo que le pase a este mundo, y tenemos una especie de gran déficit. No practicamos apenas el placer de contemplar, el placer de estar en medio de la naturaleza, el placer de maravillarse por lo que nos ha regalado la historia de la vida.
Bueno, antes de entrar en materia, tengo una duda. No sé si dirigirme a ti como excelentísimo señor, porque tengo aquí tu biografía. Eres numerario de la Real Academia de las Letras y de las Artes y medalla de oro de Extremadura, y eso te otorga ese tratamiento.
Pero voy a pedir perdón antes de la frase que pronunciaré a continuación, porque podría estar en el lado de una cierta vanidad, ¿no? Sí, soy excelentísimo señor dos veces, además. Tanto la medalla de oro de Extremadura como la condición de académico de las letras y de las artes de la misma comunidad autónoma me permiten recibir el tratamiento de excelentísimo señor. Por cierto, que apenas aparece en ningún lado. Esto también hay que decirlo. Yo voy a miles de congresos al cabo del año y casi nadie se acuerda. Resulta que el alcalde de Futanito o el ministro Futanito pone ahí un grandísimo cartel de excelentísimo señor, y cuando está mi nombre no aparece lo de excelentísimo señor, que podría aparecer. Bueno, todo esto viene a cuento de que, por supuesto, es un honor, es una satisfacción, pero yo cuando empecé a leer el discurso de ingreso en la academia dije, por fin, un pastor de cabras es académico. Todo el mundo se quedó bastante claro. Evidentemente nadie pensaba que yo estaba recibiendo el honor de la academia por mi trabajo de pastor. Me lo daban por mi trabajo de escritor, mi trabajo de divulgador y demás, pero yo no lo quiero separar. Probablemente soy el único académico que tiene una larga historia defensor de la naturaleza, pero también, como me considero campesino, pues lo digo muy alto y muy claro. Me parece extraordinario poder decir que uno es un excelentísimo pastor de cabras.
Me parece genial, absolutamente. Bueno, realmente, Joaquín, te he traído aquí al programa, a Los Cuatro Elementos, para que con tu ayuda vayamos recorriendo cada semana los espacios y parajes naturales que hay en la comunidad, en Castilla-La Mancha. Eres un gran conocedor de todo lo que hay a nivel de fauna, de flora, de paisajes, y a mí me gustaría que lo fuéramos poco a poco desgranando y dando a conocer a través de las ondas a todos nuestros oyentes. Así que si te parece, pues podemos comenzar hablando de los parques nacionales que hay en Castilla-La Mancha, que si no tengo malos datos son dos.
Sí.
Son Cabañeros y Las Tablas de Daimiel.
Exacto.
Uh-huh. Y cuando se habla de un parque nacional, eso, entrecomillado, parque nacional, es una figura de protección la más elevada que hay, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se hacen estas cosas y qué se tiene en cuenta para que un área determinada de un territorio se considere un parque nacional, que no hay muchos al final.
Bueno, podríamos empezar por donde todo se puso en marcha, ¿no? Hace 144 años exactamente. Y ante la apisonadora de unas proporciones absolutamente incalculables, ¿no?, de la degradación natural que sucedió en uno de los países más hermosos del planeta, Estados Unidos, ante el empuje que tuvo la sociedad norteamericana, que realmente encontró un mundo absolutamente paradisiaco y en poco más de dos siglos se lo merendó casi entero, pues hubo una reacción, y una reacción ante realmente uno de los paisajes más sobrecogedores, Yellowstone, y se decidió que aquello quedara absolutamente al margen de cualquier aprovechamiento directo, utilitario, por parte del ser humano. Pensemos que buena parte de la actividad civilizatoria, que aparentemente es un elogio, esto es muy civilizado, pero también es muy salvaje en el concepto o la acepción que a veces usamos muy equivocadamente de salvaje, algo destructivo, algo que no tiene consideración. Más bien lo salvaje es todo lo contrario, pero bueno. Y entonces, eso que pasó hace 144 años se trasladó a nuestro país gracias a Pedro Pidal, y por supuesto a que convenció al rey Alfonso XIII en declaración de espacios protegidos al más alto nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede modificar la estructura del paisaje, no se lo puede azotar con vías de comunicación, no se lo puede enterrar bajo cemento y asfalto, no se pueden poner ninguna de las facetas de la producción fabril. Sí se permite, evidentemente, el uso tradicional de los mismos, porque no deja de haber poblaciones en muchos parques nacionales, no deja de haber actividades del sector primario. Y sobre todo hay algo muy importante en la declaración oficial de parques nacionales. Todo esto es para que los elementos básicos de la vida, los cuatro que tú has mencionado, más todos los ciclos y procesos naturales, más toda la comunidad viviente de esos espacios protegidos, se mantenga sin edie, se mantenga para la posteridad, que no merme la comunidad viviente para que puedan estudiarla, disfrutarla las generaciones que vengan detrás de nosotros. Ese es el...
¿Y tú piensas que la tendencia va a ser a que se proteja más y en consecuencia terminemos teniendo más parques nacionales, o eso está un poco ahí?
Bueno, la tendencia es buenísima. Esto hay que decirlo muy claro. Pensemos que en estos momentos pues está protegido cerca del 10% de la superficie del planeta, que ya es...
Hace poco vimos la noticia de esta gran área en el Pacífico, sí, una cosa
la más grande, la más grande del mundo, la reserva marina más grande del mundo, iniciativa del señor Obama en gran medida, especialmente esperanzador. Yo no quiero echar una gotita de ácido, pero no es suficiente, hay que decirlo. Bueno, al final he hecho la gotita de una cierta precaución, ¿no?, que es probablemente lo que necesitamos más los seres humanos. Sí, han aumentado muchísimo. Nuestro país es verdaderamente espectacular, ¿no?, lo que ha sucedido, ¿no? Tenemos pues cerca del 30% del país protegido. Somos los que más territorio amparamos de toda la Comunidad Económica Europea. Tenemos 15 parques nacionales, pero evidentemente no es suficiente, porque lo que sería suficiente es una buena planificación territorial, es un respeto generalizado a la naturaleza allí donde esté, es minimizar, porque el tema crucial es con el que tú has abierto esta colaboración radiofónica, que es el cambio climático, y las fuentes que están hiriendo al aire son demasiadas, pero en cualquier caso pensemos en los parques nacionales como antídotos, fundamentalmente como puntos donde sí que hay salud. Y de la misma forma que las enfermedades se contagian, todos esperamos que la salud de la belleza natural, de las comunidades completas, pues se vaya transmitiendo a partir de esos ámbitos que están protegidos por la ley.
A veces hay acciones que no son quizá tan ambiciosas como establecer un parque nacional, pero que son muy interesantes y que también hay que apostar por ellas. Estoy pensando, Joaquín, en voz alta, por ejemplo, en la recuperación de espacios naturales Y concretamente sé que has conocido de primera mano la recuperación que se ha llevado a cabo en las minas de carbón de Puerto Llano. Si quieres, ilústranos sí. un poco sobre qué se ha hecho allí. Y...
Sí, y además es fundamental esto que quieres que abordemos, porque hay una cierta tendencia a la denuncia. El periodismo está muy maniatado por aquello de que solo es noticia la mala noticia, que se ha dicho tantos miles de millones de veces, y no digamos en el periodismo ambiental. Muchas veces ha sido calificado de catastrofismo puro y duro, ¿no? Ah, aquí viene no sé qué tipo de apocalipsis. Advertir está muy bien, pero también hay que poner encima del tapete buenas noticias. Rectificaciones absolutamente casi completas. Pocas cosas se puede decir que degradan más a un paisaje que un determinado número de hectáreas, no pequeño, en muchas ocasiones, se convierte en un gigantesco socavón de color negro. Estoy definiendo una mina de carbón a cielo abierto.
Y estoy seguro que los oyentes que hayan visto eso en algún lugar, en algún viaje, realmente el impacto visual sí, sí. simplemente, luego ya no digamos a nivel medioambiental, pero el impacto visual es
sí,
muy fuerte.
Bueno, esa idea de agujero negro que tenemos en la cabeza todos y que es uno de los elementos incomprensibles del cosmos, ¿no? Nos hablan de agujero negro y bueno, tienes que echar mucha imaginación porque entre otras cosas no se ven. Es decir, que estamos hablando... Bueno, pero es que los agujeros negros de la minería a cielo abierto se ven y es que allí se ahoga la mirada. Dices, bueno, esto es tremendo, ¿eh? Porque además son de dimensiones verdaderamente tremendas, a veces son de kilómetros y kilómetros de largo y hasta a veces 200, 300 metros de profundidad, como sucedía en Puerto Llano. Puerto Llano ha habido minería a cielo abierto, ahora está totalmente parada, pero fíjate qué suerte. La primera buena noticia que podemos decir es que las minas de Endesa, de carbón a cielo abierto de Puerto Llano, están paradas por falta de clientes.
Ah, bueno, ¿eh? Eso es una buena noticia.
Es una buena noticia.
Pensando en el medio ambiente, desde luego.
Sí, ¿eh? Claro, pensando en el medio ambiente, evidentemente pensando en los beneficios claro. económicos y tal. Y una parte importante, ahora están ya sellando la super mina, la segunda parte de las explotaciones, pero estuve visitándolo no hace mucho, hace prácticamente un par de meses, me invitaron a verlo y a comprobar con mis propios ojos, sobre todo que la primera mina, la antigua, en estos momentos no solo está rellenada, sino que ha generado tres elementos absolutamente básicos. Se trata de una restauración absolutamente modélica, completa, generalizada. Para empezar, hay un lago. Hay un lago que tiene un auténtico soto de árboles con espadañales y carrizales y donde hay fauna acuática. A continuación hay unas zonas perfectamente repobladas con los elementos básicos de la vegetación del clima mediterráneo. Encinas, alcornoques, carrascas, madroños, labiérnagos, lentiscos y tal. Pero todavía casi diríamos que más sorprendente es que eso que fue el socavón de los socavones, pues tiene un olivar y un viñedo. Y el olivar produce. El olivar, yo tengo en mi casa un par de botellas de aceite de los, me parece, si la memoria no me traiciona, de los 180.000 kilos de aceite que se hace con los olivos.
Entonces, ¿esa recuperación cuánto tiempo ha llevado? Es decir, desde que aquello se dejó así abandonado hasta que...
Sí, bueno, esta zona que uh-huh. ahora mismo, insisto, están terminando con la supermina, con la más grande, una que tiene casi 2 kilómetros de largo, por casi 250 metros de profundidad. Esas están terminando de sembrarla, dulcifican mucho las paredes, hacen una hidrosiembra interesantísima, proyectando con unos aparatos las semillas para que se conviertan primero en un herbazal y demás. La primera restauración tiene unos 30 años. Pero yo que planto árboles, que me interesa mucho la evolución del paisaje, quedé muy sorprendido, porque incluso algunos árboles, digo, bueno, pues si aquí parece que les habéis echado el mejor fertilizante del mundo, algunos árboles están desmedidamente crecidos, que cuesta creer que solo tengan 30 años, ¿no? Bueno, la rectificación es posible. Y siempre nos llena de esperanza que algunos sitios que los dábamos como muy perdidos acaben sucediendo todo lo contrario.
Pues la verdad es que me gusta lo dije al principio, no solo dar noticias negativas, que hay muchas a nivel medioambiental, sino alguna de estas positivas que invitan al optimismo, ¿no? y a pensar que se pueden hacer las cosas bien y se pueden hacer mejor. Joaquín, un placer tenerte en Los Cuatro Elementos y de vez en cuando te tendremos en el programa para que nos ilustres con tus conocimientos y sobre todo para dar a conocer lo que hemos dicho, los espacios naturales de Castilla-La Mancha, que son muchos y muy variados.
Gracias, gracias a ti y un gran saludo a todos los que nos estén escuchando.
¡Ay! Esta semana el número uno de la cuenta atrás es una canción que va a hacer subir la temperatura. Despacito, Luis Fonsi y Daddy Yankee.
¡Go! Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando.
Tan solo cuatro semanas han tardado en conseguir el número uno en nuestra lista de éxitos oficial. Luis Fonsi y Daddy Yankee con Despacito, número uno en la cuenta atrás hasta este próximo fin de semana, sábado y domingo, cuando te esperamos desde las 11 de la mañana en la cuenta atrás.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo.
Soy Judith Mateo y te espero en El Alma de Judith este miércoles de 10 a 11 de la noche, donde descubriremos a Momo Cortés, aquí en tu radio, Radio Castilla-La Mancha.
Las noticias sobre el medio ambiente en nuestra región, así como la actualidad meteorológica, nos la va a traer al programa un hombre de la casa, que seguramente vais a reconocer por su voz. Se trata de Carlos Macías, hombre del tiempo en Castilla-La Mancha Media. Bienvenido a Los Cuatro Elementos, Carlos.
¿Qué tal, José Miguel? No, gracias a ti por dejarme participar en este proyecto tan interesante, como dices tú, para hablar, como siempre decimos, de las cosas del tiempo.
De las cosas del tiempo y sobre todo acercar la naturaleza. Yo creo que es más importante que nunca que nuestros amigos se conciencien. Yo creo que ya tienen una conciencia de que las cosas hay que hacerlas bien, pero que todavía tengan más conciencia de lo importante que es, pues, todo el tema del medio natural. Hemos hablado de las aguas con Joaquín, del tiempo vamos a hablar, por supuesto, y bueno, de muchos otros aspectos, ¿no?
Sí, porque yo además, tú fíjate que estamos en una región pues eminentemente de campo, eminentemente agrícola, pero sí es verdad que cada vez estoy escuchando un poco más, pues, todos los sitios donde nos movemos, ¿no? Incluso en el día a día, en la calle, que estamos perdiendo un poco ese contacto con la naturaleza y con el campo. Cada vez nos estamos volviendo como más urbanitas, más tecnológicos, y estamos perdiendo un poco esa percepción que es fundamental, ¿no? La de saber y desarrollarnos y convivir con nuestro entorno natural.
Fíjate que si ahora hiciéramos una encuesta y preguntáramos a cualquiera por la calle, ¿en qué fase está la Luna? Fíjate que en principio es una pregunta fácil, pero casi nadie la respondería bien. Ahora, nos vamos a la Edad Media y toda la gente, sin saber escribir y sin saber leer, te diría al momento cómo está la Luna, porque realmente se observaba el cielo. Es un ejemplo, ¿no? Pero eso nos da un poco idea de en qué nos estamos convirtiendo, en este caso un poco para mal, ¿no? El ser urbanista tiene esa parte algo negativa y es que te desligas más del medio natural. Pero bueno, con este programa vamos a intentar que no nos desliguemos tanto, ¿eh? Vamos a...
Al que le vas a preguntar a la Luna, enseguida echaría mano de su teléfono móvil, de su smartphone.
Claro, claro.
Y a ver en qué fase está.
Bueno, he dicho que la gente ya te está escuchando y ya te está poniendo cara por tus intervenciones en la televisión, pero bueno, vamos a comentar un poco cuál ha sido tu trayectoria. Comenzaste antes de llegar a Castilla-La Mancha Media en otras televisiones, ¿no?
Pues sí, la verdad es que como siempre yo me autodefino, defino yo mis circunstancias, es eso precisamente, un cúmulo de circunstancias las que al final me llevaron a estar al frente del, de los espacios de meteorología aquí en Castilla-La Mancha Media. Hace ya la flora de 15 años, que aunque puedan parecer pocos, son bastante. De hecho, el año pasado estábamos de celebración y la verdad es que 15 años fantásticos, 15 años estupendos. Y dedicándome a algo que en un principio, pues yo por mis deportes y mis cosas, pues siempre he estado algo más pendiente de la meteorología y demás, pero tampoco he profundizado tanto, y que realmente me ha enganchado muchísimo y ya se ha convertido pues en una forma de vida. Así que de hacer televisión en otros aspectos más show, ¿no?, más programas y demás, pues pasamos a contar una cosa tan chula como es la cosa.
Y claro, tú en estos 15 años han pasado muchas cosas y los espacios del tiempo evidentemente que han evolucionado, y mucho. No sé, ¿qué es lo que tú, sobre qué llamarías la atención de cómo ha ido ese cambio, ¿no?, de cuando empezaste a cómo es ahora, por ejemplo, el espacio?
Yo te puedo contar, y le puedo contar a todos nuestros oyentes, pues anécdotas incluso, ¿no?, de cómo se nos planteaban las situaciones cuando, pues a lo mejor, imagínate, ¿no?, floración de los cerezos en el Valle del Jerte. Oye, me encantaría hacer el tiempo desde allí, estupendo, maravilloso, un entorno fantástico. Vale, pero ahora tienes que hacer las previsiones del tiempo. Entonces, ahora todos tenemos, volviendo un poco a la recurrencia, ¿no?, de los smartphones, las tablets y demás. Antiguamente no, antiguamente bastante que teníamos el internet, y de ahí podrías ir más o menos mirando, haciéndote tu composición de lugar y viendo un poco el tiempo que ibas a poner, pero claro, eso lo que lleva es un trabajo añadido de tener que irte como 4 o 5 horas antes a los estudios para prepararlo todo, dejarlo todo, irte al Valle del Jerte, hacer desde allí tu directo, volver otra vez. Bueno, la verdad,
por supuesto,
que
sin móvil, de manera que si tienes un problema tenías que buscarte la vida.
Luego esto se puede ir avanzando, ¿no?, según la evolución tecnológica. Luego vino el famoso pincho de los ordenadores, que la verdad es que visto lo visto, al nivel al que estamos ahora y al que seguramente lleguemos por dentro de unos años, iba lento, pero bueno, ya nos abría otra vez un poco la puerta, ¿no?, y la posibilidad de decir, oye, pues podemos tener internet aunque estemos por ahí en mitad del campo. Bueno, en mitad del campo no, porque no había ningún sitio. Y luego ahora la verdad es que la suerte que tenemos con todo el tema de internet, de la cantidad de información, ¿no?, a la que tenemos acceso, es que no tiene absolutamente nada que ver.
Y además eso nos permite también estar muy en contacto con mucha gente que nos ve en los medios, nos escucha en la radio, nos ve en televisión, y que, bueno, antes era el personaje que salía ahí en la pantalla, pero hoy en día pues puedes escribir a ti o a cualquier compañero que está en una televisión, puedes mandar una fotografía, puedes ver tu fotografía puesta en el espacio del tiempo. O sea, realmente esa interacción es
alucinante,
es fantástica.
Es un poco la cosa buena de la globalización, ¿no?
Claro, y además con una plataforma tan interactiva, pues para divulgar estos temas sobre los que vamos a hablar en el programa, pues es fantástico, ¿no? Como digo, ¿no? Bueno, también quería apuntar que eres uno de los socios fundadores de ACOMET, que es la Asociación de Comunicadores de Meteorología, que está empezando a desarrollar una labor precisamente para mejorar la comunicación de todos estos temas ligados a la atmósfera, el clima, el cambio climático, todo esto del tiempo en televisión. Y bueno, pues ahí estás desde el principio.
Sí, ahí estamos codo con codo. Allí hace ya 4 añitos que empezamos con esta andadura. Y bueno, pues poquito a poco se van consiguiendo cosas. Un poco como bien apuntas tú, hay que intentar acercar todavía más, si cabe, la meteorología, la climatología, el medio ambiente y todo, hacerlo fácil ante el espectador, que la gente comprenda, y a veces no perdernos en demasiados tecnicismos, que la gente en definitiva le enganche.
Ese es un poco el empeño que tengo yo en el programa. De hecho, antes lo he comentado a todos los amigos, todas las semanas voy a intentar al menos dar a conocer alguna información o noticia del cambio climático, pero no para que haya una saturación, porque también puedes pensar que, bueno, hablar todo el rato de cambio climático es machacar sobre lo mismo. No, precisamente porque hace falta que todas estas noticias que constantemente nos están bombardeando se entiendan, la dimensión que tienen algunas, lo superficiales que son otras, y eso es un poco una parte de la labor que a mí me gustaría desarrollar aquí en Los Cuatro Elementos. Pero también toca hablar del tiempo. Vamos a hablar un poquito del tiempo que hemos tenido días atrás, que realmente ha sido muy ventoso, no solamente en Castilla-La Mancha, sino por todo nuestro país. Pero bueno, realmente ha dado que hablar, ha sido noticia, y tú que has estado ahí en la redacción, seguro que tienes muchas cosas que contar.
Ha sido importante, y sobre todo porque además hay que pensar de dónde veníamos, ¿no? Hacia mediados finales, 19-20 de enero, tuvimos esa gran nevada histórica en todo el sureste de la región, 4.000 personas que se quedaron atrapadas en las vías del tren, literalmente, la carretera 3 cortada. Bueno, aquello pasó, como además bien se dice, ¿no? Después de la tempestad siempre llega la calma, pero como las cosas del tiempo son así, pues ahora nos ha sorprendido con esta ventolera espectacular, que la verdad es que ha sido complicada en nuestra región, en el norte del país, ha tocado prácticamente toda la península ibérica, pero es que especialmente en nuestra comunidad, pues los efectos que ha tenido han sido de consideración, y es que las rachas de viento, recordamos que entre el sábado y el domingo de la semana pasada llegaron incluso a superar los 100 kilómetros por hora. Esto es mucho viento. Me imagino que... Voy a abrir un paréntesis y te voy a contar una pequeña... Vale, no te lo he dicho. Que dice, ¿tú sabes lo que el precio del peinado de las señoras, a qué es directamente proporcional? A la velocidad del viento. Cuanto más viento sople más fuerte, seguro que más pastas han gastado en la peluquería. Pero bueno, dicho esta pequeña tontería, hablamos de ese viento, como decíamos. Toledo, 103 kilómetros por hora, Toledo capital, Casas Ibáñez, justamente al noreste de la provincia de Albacete, que llegó a alcanzar los 106 kilómetros por hora. Y bueno, como decimos, las consecuencias, si lo hacemos por provincias, en la provincia de Albacete, en el parque aeronáutico, allí tienen un helicóptero expuesto en unas rotondas de entrada, fantástico. Bueno, pues las aspas del helicóptero no aguantaron y se fueron al traste. Algo que en un principio y en un final es más complicado, la muralla de Talavera. Se cayeron 3 paños, casi 10 metros de muralla, valor histórico. No hubo que lamentar daños personales, pero claro, estamos hablando de uno de los patrimonios históricos de la ciudad que se ha ido al traste y ahora, pues bueno, toca reconstruirlo.
Cuando un paño de una muralla así, con tanta historia como la de Talavera, sufre un derrumbe por viento, hay que pensar que había algún problema de mantenimiento.
Bueno, en principio hay que considerar que estas edificaciones tienen ya unos cuantos años, aunque se hagan los apaños o se vaya teniendo en cuenta ese mantenimiento, esa conservación. Es verdad que estamos hablando en este caso de una muralla con mucha antigüedad, pero estamos viendo también el helicóptero que estamos comentando, que tampoco es tan antiguo, con lo cual es que lo que hay que tener en cuenta es que el viento sopló con muchísima
fuerza. Bueno, fue muy general. Y es cierto que aquí en Castilla-La Mancha tienen mucho recorrido, porque es una zona que en gran parte es llana, y entonces lógicamente pues el viento, si no encuentra obstáculos, pues va incluso incrementando su velocidad. Luego hay zonas donde se estrecha y el aire al final se acelera. Hay zonas altas que también el viento incide más, y digamos que en la región están los elementos perfectos para que cuando hay una situación ventosa, pues el viento se manifieste de forma bastante intensa.
Además hay que tener en cuenta que era viento del norte, ya tenía con bastante recorrido, y efectivamente, además, no nos olvidamos, porque otro de los efectos que tuvo fue en La Mancha, en los molinos de Mota del Cuervo, el que se conoce como el Balcón de La Mancha. Hay tres grandes zonas de
muy
molinos.
Bonito. Tengo la suerte de conocerlo.
Efectivamente, Mota del Cuervo, la zona de Consuegra, hacia el sur de Toledo, y toda la zona de Campo de Criptana. Bueno, pues uno de los molinos, en estos casos, de Mota del Cuervo, también se fue al traste. Las aspas no aguantaron los envites, aguantaron los de Don Quijote.
Yo hace tiempo escuché una historia que pienso que tiene su parte de verdad. En La Mancha hay molinos de viento, y ya nos lo contaba el Quijote de Cervantes. Y inicialmente los molinos que había en La Mancha eran molinos de agua, pero claro, se dieron cuenta que el verano es bastante duro y largo en nuestra comunidad, en general en el interior de la península, y había muchos años que las sequías históricas, pues al final había poca agua para mover los molinos durante ciertas partes del año, de manera que al final se trajo una tecnología de Holanda y empezaron a extenderse los molinos de viento, y bueno, ahora hay parques eólicos, ¿no?
Tú fíjate que el molino que se ha visto afectado por la caída de las aspas y del eje central, que es lo que ha arrastrado, es el que se conoce como Frans Glitpacher. Yo no sé en holandés si esto se pronuncia bien, pero efectivamente es uno de los molinos que está dedicado a un dramaturgo sueco, y pues en su efecto también dedicado a este país, de donde, como bien tú apuntabas, vino toda esta nueva tecnología, que desde luego fue toda una revolución, porque has apuntado muy bien. Aquí en Castilla-La Mancha el viento estupendo, pero ojo con las sequías, Somos una tierra en la que el agua hace muchísima falta y a veces sufrimos, sobre todo hacia la parte sureste de la región, toda la parte de Albacete, como el sureste peninsular prácticamente, sí. Pues esa falta de agua. Así que estas...
Sí, ¿no? Y además son situaciones que se van repitiendo periódicamente. Es verdad que no todos los inviernos a lo mejor hay un episodio de vientos tan fuertes como hemos tenido este año, pero lo cierto es que vemos que históricamente ocurren y normalmente pues vienen o están asociados a problemas como los que acabas de apuntar, derrumbes en algunos edificios o afortunadamente esta vez no ha habido que lamentar desgracias personales.
Efectivamente, pasa, bueno, las que son materiales, la verdad es que en este caso han dañado el patrimonio histórico y siempre duran un poquito más.
En los espacios del tiempo, nuestros amigos lo saben, los símbolos que dominan normalmente, particularmente en el mapa de Castilla-La Mancha o en los provinciales, son los símbolos del tiempo, el sol, las nubes, la lluvia. Habitualmente no tanto el viento, porque si un día no es particularmente ventoso, creo que no ponéis el icono o el símbolo, ¿no?
Precisamente para que la gente tenga referencia de cuando se pone, es porque va a haber...
Cierto, o sea que estos días atrás realmente el mapa estaba lleno de esas flechas con intensidad de viento...
Con intensidad de vientos fuertes, intensidad de viento, y además se venía avisando. Es un poco, bueno, cada vez hablábamos de ese avance tecnológico, ¿no?, en cuanto a las previsiones meteorológicas, y es verdad pues que cada vez se va un poco... afinando más, ¿no?, en esas previsiones, sobre todo a corto plazo, 2-3 días.
Eso es algo que en esos 15 años que antes hablábamos se ha notado mucho también, ¿no?, cómo los modelos con los que generamos el pronóstico que podemos comentar luego en un medio de comunicación, pues son mucho mejores, afinan mucho más, ya no nos pilla de sorpresa casi nada, aunque siempre hay factores locales que en un momento dado pueden hacer que una tormenta pues sea más fuerte de lo previsto o que caiga en un sitio que pensábamos que no, pero al final una situación prevista con 24-36 horas,
efectivamente, es cada vez se atina más, ¿no?, en la perfección de esa modelización, y cada vez es verdad que se escucha menos eso de que fallas más que el hombre del tiempo, cosa que también nos congratula y que ya no tenemos que ir dando todas las explicaciones por la calle a la gente o esas agresiones verbales, ¿no? Incluso es verdad que todavía tenemos que seguir insistiendo en que la ciencia de la meteorología no es una ciencia exacta como tal, a pesar de que hablamos de física y matemática y muchísima formulación o prácticamente todo. Yo soy de los que piensa que el día que el hombre sea capaz de manejar el clima, ese día estamos abocados a la desaparición más absoluta, con lo cual las cosas están...
Es un experimento peligroso, yo
por
diría.
Eso, yo esto de te mando dos tormentas o te mando dos huracanes en vez de te mando tropas, casi mejor vamos a dejarlo.
Ahora hay una cosa que seguramente nuestros amigos habrán escuchado en alguna ocasión, que es la llamada geoingeniería, que son proyectos, algunos bastante disparatados, para intentar seguir con nuestros malos hábitos de consumo, por ejemplo, de combustibles fósiles, y que esas emisiones que ya se sabe claramente que están influyendo en la evolución de esa temperatura global de la Tierra, pues se reduzcan artificialmente con métodos más o menos peligrosos, como por ejemplo pues el coger el CO2 e infiltrarlo en la Tierra y todo ese tipo de cosas. Bueno, de todo esto realmente nos va a dar tiempo en el programa para hablar en otras jornadas. Carlos, yo te quiero dar las gracias personalmente por estar aquí, porque nos informes de todas estas cosas, no solo del tiempo, sino también del medio ambiente de la región. La próxima semana seguimos hablando.
Seguimos hablando. Buena semana.
Chao. Llegamos al final del programa y lo vamos a hacer siempre con música que evoca a la naturaleza y a los cuatro elementos, música que espero que disfrutéis y que os llegue a emocionar lo mismo que a mí. En esta ocasión vamos a terminar con un tema que se titula Earth Song, la canción de la Tierra, de Paul Horn, músico fallecido en Canadá en el año 2014, un gran flautista y saxofonista especializado en jazz étnico y que fue uno de los precursores de la música New Age. Esta canción, Earth Song, pertenece al disco Traveler de Paul Horn, publicado en el año 1985. Disfrutad de la música y de los cuatro elementos. Hasta la próxima semana.